armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar.
En 1983, Estados Unidos inició la invasión de la isla caribeña de Granada. La operación militar fue designada Operación Furia Urgente y fue llevada a cabo por tierra, mar y aire con el objetivo de derrocar al nuevo régimen del general Hudson Austin y la Alianza Cubano-Soviética. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el blog de la historia militar. Hoy no vamos a hablar de Granada, ni los Reyes Católicos, sino de otra Granada. Una Granada que hay gente que a lo mejor no sabe situar en el mapa y por eso os la sitúo ya antes de hablar con Esaú. Estamos hablando de una pequeña isla, el tercer país más pequeño del hemisferio occidental, es decir, si coges el Atlántico hacia la izquierda, y está a 900 kilómetros de Venezuela. Imaginad una pequeña isla, de ahí vamos a hablar, y Esaú va a ser el guía de las operaciones militares en esta pequeña isla. ¿Qué tal, Esaú?
Bueno, buena, Francisco. La verdad que sí, operación Furia Urgente y tan urgente, porque un poco más, y la están haciendo casi a la vez de que se estaban enterando, porque veremos que pasó escasamente una semana desde que los hechos que pasaron en Granada sucedieron, que ya lo contaremos, evidentemente, vamos a contarlo ahora, hasta que los gobiernos norteamericanos pues pudo desplegar unas unidades allí, lo cual demuestra pues una flexibilidad de mando muy buena, pero también una capacidad de improvisación increíble, porque según he podido leer, muchas de las tropas desembarcaron con la guía Michelin, por decirlo vulgarmente, bajo el brazo, porque no tenían previsto invadir, evidentemente. Siempre se dice que los estados mayores, ¿verdad? Tú sabéis también como yo, tienen planes para todo. Pero creo que ni nadie en el Pentágono había pensado nunca en invadir Granada.
No, yo creo que no.
No lo tenían previsto. O sea, esto tendría que ser alguno de estos tejanos diría, pero si yo creo que mi rancho es más grande que ese país.
No tengo dudas ninguno, ¿eh? El tamaño de, para que los oyentes lo vean, son 344 kilómetros cuadrados. 344.
Nada, eso te digo, el rancho de Bonanza era más grande, seguro.
Y unos 100.000 habitantes, ¿vale? La densidad es bastante grande para el tamaño del país.
Pero tiene una importancia, que ya veremos, que es que queda perfecto para poner allí un aeropuerto o una pista, un aeródromo, en terminología militar, ¿verdad? Donde puedan aterrizar o despegar aviones, en teoría, soviéticos, de largo alcance. Véase bombarderos o aviones de... Bueno, sobre todo bombarderos, no vamos a poner otra cosa. No vamos a poner allí misil de largo alcance, ¿verdad? Ni de corto ni mediano alcance.
Digamos que Cuba estaba más hacia el occidente y esto les pegaba mejor para tener una mayor proyección en lo que sería Sudamérica.
Sí, ¿no? Sudamérica. Como he dicho, tú estás a 900 kilómetros. Yo he visto que está a 160 kilómetros al norte de Venezuela, pero bueno, como Venezuela...
No, lo que pasa es que Venezuela tiene islas.
Ah, exactamente. O sea, esas islas depende de un territorio.
Sí, yo creo que el territorio continental está un poco más lejos.
Bueno, vamos a ver a un gobierno granadino y vamos a ver a un grupo de asesores o de...
Después de 160, sí.
Sí, y asesores y trabajadores cubanos que, como veremos, tienen un problema. Y es que el gobierno cubano, cuando manda a personal civil, pues muchas veces son militares haciendo funciones civiles o son militares haciendo funciones civiles o al revés, son civiles haciendo funciones militares, con lo cual este personal durante todo el conflicto pues no quedará muy claro cuál es su estatus y cuál es su condición. En el momento que cogen un fusil pues se entiende que son tropas militares, con lo cual están en combate y se tienen que regir por las reglas de enfrentamiento, y si no cogen ningún arma, pues entendemos que son civiles, ¿verdad? Ya lo veremos más tranquilamente.
Y después pues tenemos el personaje más importante, que es el sargento de hierro.
Hombre, vamos a ver, pero eso está claro. Eso está claro.
Que yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de la fase de Furia Urgente, ¿no?
Sí, Furia Urgente era por poner a Clint Eastwood, poner al sargento de hierro, al sargento Hathaway, ¿no era? Ponerlo en donde correspondía.
Y sacando a los reclutas recién salidos de su entrenamiento con el sargento de instrucción, que era él, meterlos en la guerra directamente, que es algo muy extraño, pero aquí pasó.
Bueno, eran una unidad de exploración de los marines, o sea, de ejército de tierra, y con lo cual tenía ya su formación, se suponía que ya estaban formados, lo que pasa es que habían pasado por algunos sargentos tocapelotas que ya estaban a punto de jubilarse y habían bajado un poco la mecha.
Les iba a enseñar.
A ver, son relativamente nuevos porque a pesar de haber recibido entrenamiento, pues lo básico no lo controlaban. Fíjate tú que les explicaba pues cosas como el asalto a una posición y demás, aunque ellos decían, bueno, esto ya lo hemos hecho. Es decir, que sí, es una mezcolanza de una unidad profesional pues que tiene más o menos entrenamiento, pero sí.
Sí, entrenamiento en ese tipo de unidades, justo, sí.
Exactamente, bueno.
Sí, sí. Pues vamos un poco a situarnos, ¿no? Esta pequeña isla a 160 kilómetros, tiene razón, no 160. Es una pequeña isla que perteneció al Reino Unido, ¿no? Como una colonia hasta 1974, ¿no? En ese año logra la independencia, pero dentro de la Commonwealth. Es decir, a día de hoy... sigue siendo el jefe del Estado, la reina de Inglaterra, pero tiene una independencia, digamos, como Canadá o Australia, es decir, es un país independiente. Y el primer presidente es un laborista, ¿no? Digamos, un más moderado, ¿no? Un partido laborista unido de Granada, liderado por Gairy, y que realiza una serie de políticas, pero que no rompe, digamos, con el status quo con el Reino Unido. Y cuando está en unos viajes, digamos, de negocio, en el año 79, le empiezan ya, digamos, le quitan el poder, ¿no? ¿Quién se lo quita? Es interesante hablar de ellos. Es el movimiento de la nueva joya. Visto así, es el New Jewel Movement. Sí. Ese movimiento de la nueva joya parece que es una, digamos, una coña, ¿no? Es de joya, ¿no?
Sí, lo de joya no lo he entendido. Yo también cuando lo leí decía, no sé a qué se refieran con joya.
Pues mira, se refiere a lo siguiente. Jewel, como se pronuncia, joya, es New Joint Endeavor for Wellness, Wellness, Education and Liberation.
Es un acrónimo,
es nueva unión para el trabajo, para lograr más o menos, para lograr el bienestar. La educación y la liberación. Eso significa Jewel.
Estos son los nombres largos que tanto le gustaban los movimientos de izquierda en los años 70 y 80.
Este partido del movimiento de la nueva...
El trabajo para el
bienestar, la educación y la liberación se mueve en el movimiento marxista y logran, en ese viaje que está el Gairy, ¿no? Tomar el poder y nombran primer ministro a Maurice Bishop.
Sí.
Logra crear una especie de gobierno que realmente es un gobierno de partido único, solo está este partido, el NJM,
New Jewel Movement.
Sí, claro, yo puse el fallo, movimiento nueva joya, que durante un tiempo gobierna el país en una situación un poco extraña, porque realmente estos ministros que él va nombrando, que son de las distintas tendencias dentro del partido, pero la realidad es que el país lo gobierna el partido, ¿no? Es decir, no lo gobiernan estos ministros, ¿no? Sino el partido. Pero dentro de ellos comienzan una serie de disputas, problemas en lo típico, ¿no? ¿Quién lleva la voz cantante, ¿no? Está este Bishop, pero empieza a aparecer también un tal Hudson Austin, que es un personaje que, digamos, que es el jefe de las milicias, que crean el Ejército de Liberación Nacional, que ya se fundó...
Para un país tan pequeño parece un poco... Aquí hay más cargos que personas, ¿eh?
Sí. Este Ejército de Liberación Nacional, que se fundó en el 70, digamos, en la lucha contra el Reino Unido, había 12 personas que constituían este movimiento, que llamaban los 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles serían los que a posteriori serían los ministros y primeros ministros y viceministros de esta República de Granada.
Sí.
Y bueno, están ahí más o menos bien entre ellos. Este primer presidente revolucionario, ¿no? El Maurice Bishop, es bastante moderado. Digamos que es un ala que intenta tener ciertas relaciones con Occidente. Por ejemplo, con el Reino Unido sigue buenas relaciones, con Canadá también, por ejemplo. Las obras de un aeropuerto que vamos a hablar ahora, que es muy polémico, están metidos ingenieros ingleses y ingenieros canadienses, no llega a romper, pero el ala más de izquierdas, ¿no?, de este movimiento, tiene una gran relación con Cuba, ¿no? Y Cuba les envía tropas, pertenecen también a esas alianzas que tuvo, por ejemplo, Cuba con África, de mandar soldados. Esta República de Granada mandó también alguna tropa a África.
Sí.
Por tanto, tiene conexiones así un poco, digamos, con Cuba, principalmente con la URSS, pero no llega a romper Bishop todas sus relaciones con el occidente, digamos, capitalista, ¿no? Intenta ir a
sí, las dos aguas, ¿no? Lo que se le hace es tender la ropa, ¿no? Lavar y tender la ropa.
Una tercera vía, ¿no?
No suele ser muy buena idea la izquierda la tercera vía. Siempre acaba normalmente visitando el despacho de Beria.
Sí, es que lo que pasó justamente, sí. Entonces tenemos este gobierno, ¿no?, que está, sí, digamos, dividido entre ellos, de los joyeros, ¿no?, de los de la joya.
Sí.
Y hay un comienzo de un pequeño problema, que tú vas a hablar de este aeropuerto, sí, después, que es el famoso aeropuerto internacional, ¿no?, de Point Salines, ¿no?
Sí, porque ya había un aeropuerto, con lo cual no se entendía. Sí. Había un aeropuerto de Pearl y dice, bueno, ¿para qué queríamos dos en una ciudad tan pequeña, en una isla tan pequeña? Y aquí, claro, y aquí empieza el problema, que lo vas a contar tú mejor, claro, que yo, seguramente.
Sí, bueno, más o menos la pista de este aeropuerto nuevo que están construyendo, que ya lo habían pensado los británicos, ¿vale? Sí. Es un aeropuerto de unos 2.700 metros, es una pista muy larga. Uh-huh. Básicamente, el gobierno granadino defiende que es para el turismo, ¿no? Para que los turistas, sí, puedan llegar en vuelo directo. Sí.
Por si el Concorde quiere aterrizar en Granada, porque vamos, si no, no se entiende esa pedazo de pista.
Un Boeing 747, a lo mejor no por ahí, no sé. Ahí
pero coño, tú vas a llevar a 500 personas de turismo a Granada, por Dios.
No creo, no.
No, vamos a ser sensatos, no. ¿Vale? No. Lo que era perfecto para que aterrizara un Antonov 12, un Antonov 22 o un Antonov 124.
Eso es lo que pensó el Pentágono, ¿vale?
Eso es lo que pensó el Pentágono, ¿verdad?
La CIA, el Langley, el Pentágono, no veían ahí
que ya aterrizara
los crucevistas fuesen en avión hasta ahí, ¿no?
No.
Entonces empieza a haber ya unas tensiones ahí, ¿vale? Es decir, ese aeropuerto comienza a tener problemas con Estados Unidos, pero bueno, Bishop, que es un personaje que hay que entenderlo, que para los granadinos era un líder carismático, cosa que el resto de miembros del partido de las joyas, ¿no? Sí. Esos otros 11 del, sí, ejército revolucionario, no tenían ese carisma, ¿no? Por lo tanto, hay que ver un poco la situación, ¿no? Es decir, tenemos este aeropuerto, tenemos un comienzo de ruptura, ¿no? Hay una ruptura dentro del partido,
sí,
porque hay un tal el ministro Bernard Coa, sí, que es el viceprimer ministro, que quiere más poder. No, ya era el segundo, pero claro, un segundo realmente sin poder. Entonces este empieza a pactar y a negociar en la sombra con el general Hudson Austin, que es el jefe de la milicia revolucionaria del partido, que es en sí el ejército, no tiene tampoco un gran ejército, sí, o nada, ¿no?
Lo que va a tener, por Dios, si es que con dos policías ya está cubierto.
Sí, sí, de hecho hay una confusión, porque en los datos siempre se habla del ejército revolucionario granadino, sí, que realmente es una milicia.
Yo lo encontraba.
En español es ERP y en inglés FRA. Y esas fuerzas no eran en sí, digamos, el ejército, eran, digamos, unas milicias. Si quería constituir una policía militarizada, que fuese como la de Costa Rica, ¿no? Que no tienen militares, Sí. Es decir, un policía que tiene ciertas funciones paramilitares. Pues sería algo así lo que iban a hacer, pero quedaron solo con esta milicia, ¿no? Y con los, digamos, asesores o formadores cubanos que sí que había, y que verás, que tú nos contarás alguna presencia de estos cubanos, ¿no?
Eso te digo. Ahora luego lo vemos tranquilamente, sí.
¿Y qué pasa? Que empieza el 13 de octubre, ¿no? Este COAR arresta a aviso al primer ministro después de que no renunciara al poder. Hay unos días de manifestaciones, la gente sale en la calle, a la calle, a manifestarse en la capital, St. George. Y el 18 de octubre empiezan ya a calentarse mucho. La gente está a favor de Bishop, ¿no?
Claro.
Que es el, digamos, el subpresidente, aunque lo haya tomado por el poder, pero su carisma, era una persona formada, ¿no? Había estudiado Derecho en Inglaterra, había tenido una carrera, digamos, en los juzgados ingleses bastante potente, y a la vuelta de Granada era un personaje muy querido y admirado, ¿no? Cosa que el COA no tenía ese carisma, ¿no? Entonces la gente se manifestó a su favor. Hay un punto de ebullición, ¿no?, bastante importante, cuando el canciller, que sería, digamos, el que lleva el ejecutivo más potente de la isla, regresa, y este hombre, Unison Whitman, se une con Bishop, va a buscar a Bishop, ¿no?, a su casa, ese arresto domiciliario, uh-huh, y realiza una especie de rescate, ¿no? Rescatan al Bishop del arresto domiciliario, con, digamos, una manifestación humana, y lo logran liberar. ¿Qué sucede? Que poco a poco el PRA, el ejército este revolucionario y los que habían dado el golpe, uh-huh, lo típico, pues encierran, van a buscar al Bishop, que está protegido por el pueblo sin armas, ¿no? Uh-huh. Se produce el típico rifirrafe y logran capturarlo. Para que veáis un poco el despliegue militar que hizo el ejército revolucionario granadino, ¿no?, popular. Estamos hablando de tres vehículos BTR 60 y sí, tropas.
Ya hablaremos, porque el ejército o las fuerzas militares de Granada pues tenían eso, nada más que un par de BTR 60 y un BRD M2, bueno, luego lo comentaremos perfectamente, y poco más. O sea, es que para una población tan pequeña, que vas a meter, por Dios,
en ese sentido. Estos BTR y las tropas que fueron a detener a Bishop disparan a la multitud, mueren unos 100 civiles.
Bueno, esos números están un poco inflados por la CIA, pero bueno, sí.
Eso, ¿no? Yo los datos que tengo son estos, claro, todos inflados, sí, sí. A lo mejor no son 100 muertos, sino 100 bajos, contando heridos, ¿no? ¿Qué pasa? Que los detienen de nuevo, eso sí que los logran detener, a Bishop, Whitman y el resto de los ministros no afines al golpe interno, uh-huh, y los meten en una prisión. En esa prisión son fusilados, y el 19 de octubre mueren Bishop y otras 7 personas fusiladas. Pues dices tú que va todo muy rápido, ¿no?
Sí, sí.
Porque, claro, estamos hablando del 19 de octubre, recordad esa
fecha. Y la invasión comienza el 25, o sea,
claro, sí, sí,
una semana después.
Lo que voy a leer ahora es un texto que ¿sí? lee el presidente, el que toma el poder, que es el general, ¿no?, el Austin, toma el poder y dice: las fuerzas armadas revolucionarias se vieron obligadas a asaltar la fortaleza, y en el proceso murieron las siguientes personas: Maurice Bishop, Unison Whitman, Vicente Noel, Jacqueline Creve, Norris Vine y Frigos Vine, entre otros. Supuestamente murieron en el fuego cruzado, sí, no fusilados, ¿vale? Porque
ya, bueno,
sí, un poco la versión.
Está huyendo, pero si está agarrado con esposa, está huyendo.
Eso. Sí, sí. Y bueno, empieza esto ya, digamos, a desmadrarse. Estados Unidos cree que esto es una, digamos, una presión cubana para dar un giro más marxista a la revolución, ¿no? Uh-huh. Porque realmente es lo que te decía, esta revolución con Bishop era una especie de revolución light, y
sí, era como dices tú, una tercera vía, lo que se pudo ver perfectamente,
por ejemplo,
o más bien quizás en las revoluciones de Praga, ¿verdad? O Praga-Hungría de los años 50-60, que era como un movimiento de izquierdas, pero no tan afín al marxismo establecido desde la Unión Soviética o desde Cuba, ¿de acuerdo?
Sí. Uh-huh. Entonces, claro, empieza ya, digamos, los vecinos, que son islas muy pequeñas, que tienen menos ejército todavía que él, a preocuparse, y la Organización de Estados del Caribe Oriental, la OECO, que ya, si no sabemos esto de nada, esta organización, menos todavía, que está, por ejemplo, Barbados, Jamaica, piden a Estados Unidos que les ayude para, digamos, calmar la situación y volver al orden anterior, ¿no? Y, bueno, al orden anterior tampoco, no creo que quisieran volver al revolucionario, sino al anterior, ¿no? Y es cuando empieza un poco a prepararse ese plan. Al parecer, hay aquí unas típicas, lo que tú dices, ¿no? Que no se sabe cuál es la verdad. Canadá, Inglaterra, Reino Unido.
Sí, bueno, ellos en teoría la Commonwealth. Exactamente, la Commonwealth decía que qué barbaridad. Que... Sí, pero con la boquita chica, tampoco nos vamos a cabrear al amigo Reagan, que ten en cuenta que es que no lo hemos dicho, porque estaba Reagan de presidente y estaba Reagan de derecha en Inglaterra y era un. Claro. Había hasta esa pila entre esas dos parejas, entre esa pareja.
Bueno, y ten en cuenta que al parecer se descubrió hace posteriormente unos documentos, que hubo una especie de documento burofax o tal, entre Paul Scone, que es el representante de la corona británica en Granada. Y que había pedido por vía diplomática una intervención estadounidense. O sea, digamos que hubo un telegrama oculto, una llamada oculta, en la que sí se pedía por parte del Reino Unido que interviniesen. Pero claro, lo que tú dices, desde el exterior la Commonwealth no podía permitirse, ¿no?, el hecho de que Estados Unidos invadiese un territorio de la Commonwealth, ¿no? Entonces, ¿cómo es la invasión? Yo voy a un poco a dar un despliegue y pues ya tú perfectamente me has contado todas las unidades que vamos viendo, ¿no? La invasión comienza a las 5 de la mañana del 25 de octubre, o sea, lo que tú dices, ¿no?
Sí. Bueno, luego contaremos que empezó unos días antes con incursiones de los grupos SEAL. Sí. No, adelante un segundillo, perdóname y te dejo. Para reconocer el territorio, porque como hemos dicho, el territorio era. No es que desconocido, es que me imagino visitando todas las agencias de viajes diciéndole, pásenos los mapas que tengan o los planos que tengan de Granada, porque así fue más o menos la invasión. Sigue.
No, ahora salía como Google Earth en un vistazo, sin meter zoom casi. Sí. Tienes todo ahí, porque es bien pequeño.
Sí, pero en el año 83 no iba tan bien el Google Maps.
No. Que escucha, no olvides a los jóvenes que piensan que a lo mejor hubo internet siempre. Los más jóvenes no había internet en el 83, ya os lo digo yo. Había la panet, como mucho, para los militares. Entonces, tenemos eso, a las 5 de la mañana, hora Zulu. No, hora de allí. El 25 de octubre de 1983... Las fuerzas estadounidenses repostan y despegan desde el aeropuerto internacional Gladly Adams, en el cercano Caribe, donde, en la isla de Barbados. Fue la primera gran operación militar llevada por Estados Unidos desde la guerra de Vietnam. Es decir, para los americanos es un poco ¿dónde nos metemos? Que no sea demasiado fuerte, porque la opinión pública no quiere ninguna guerra complicada.
Hombre, en la película del sargento de hierro se comenta, ¿verdad? El sargento Hathaway pues estaba un poco quemado después de, como él decía, un empate en Corea, una derrota en Vietnam, y decía, a ver si me trago una victoria antes de que me jubile. Y habían pasado, pues vamos a poner un poquito en contexto. La vietnamización había hecho que en el 71 las fuerzas norteamericanas se retirasen oficialmente de Vietnam. Se habían quedado los asesores, se habían quedado pilotos. En el 71-73, cuando todos los conflictos entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur habían apoyado su fuerza aérea, pero ya con el 75, cuando empieza la última ofensiva norcoreana, pues norcoreana, norvietnamita, allí lo único que mandaron fue a unos cuantos portaaviones para rescatar a los civiles que había en Vietnam. O sea, que estamos hablando de que hacía 8 años que los norteamericanos se metían en una bronca gorda. Bueno, había habido un conflicto en Libia, un par de días antes había habido un coche bomba en Libia, que además es muy famoso porque provocó posteriormente que la armada norteamericana bombardease Libia, pero una acción como esta, ya ves tú, lo dices tú, desde Vietnam no había habido un despliegue de este nivel.
Y entonces, bueno, tenemos ahí que hay un despliegue, ¿no? El vicealmirante Joseph Metcalf, tercero, porque este ya tiene...
Su padre y su abuelo, son originales poniendo los nombres, sí.
Sí, comandante de la segunda flota. Y esta segunda flota había organizado, lo que es muy típico, esto a lo mejor hay que explicarlo un poco, una task force, ¿no? Una fuerza de tarea conjunta, la 120. Uh-huh. Esto es algo que Estados Unidos fue creando en la Segunda Guerra Mundial, que es una agrupación de unidades que de normal no van juntas, ¿no? Por ejemplo, una unidad de los marines, una unidad de los rangers, dos portaaviones y un acorazado, que son de dos flotas distintas, generan una task force que está solo vinculada y su duración a una misión. Cuando esa misión
desaparece
la unidad.
Claro, entonces, eso habían sido, tú lo has explicado alguna vez, eso habían sido, los alemanes habían sido rompedores o innovadores en ese tema. Siempre desde la doctrina prusiana se había establecido la importancia, primero, de un mando muy, muy libre, muy capaz de tomar las decisiones, pero sobre todo la relación interarmas, ¿vale? Durante la Segunda Guerra Mundial era muy típico que se crease una unidad ad hoc, normalmente se llamaba bajo el nombre del oficial al mando que iba a llevarla, entonces se decía el equipo fulanito o el equipo o el grupo no sé cuánto, y allí se metían todo lo necesario y ya previamente habían estado entrenando durante mucho tiempo para llevar a cabo esas misiones interarmas la palabra que me quería salir, sin problema. Con lo cual los norteamericanos, la verdad que aprendieron mucho de los alemanes, tanto en doctrina de carros con el gran Rommel, como en el uso de interarmas. No era algo novedoso, pero sí que ellos habían sido alumnos aventajados de la doctrina alemana.
Pues ahí tenemos un poco esta visión, ¿no?, de mezclar armas, y sería así. La fuerza de despliegue rápido del ejército de Estados Unidos, que sería el primero y segundo batallón Ranger, y la...
Octosimosegunda división de reporta, la 82.
Es que
la 82 merece ser llamada la 82. Todo el mundo conocemos la 82.
Y yo digo la 101, no digo la...
Centésimo primera, que era fatal, lo sé.
Infantes de Marina, las fuerzas Delta del ejército y elementos de los SEAL, por ejemplo, y fuerzas combinadas.
Sí, sí.
En total, 7.600 tropas de los Estados Unidos. Jamaica también envió tropas, no eran Rastafaris, envió tropas también Jamaica, y miembros de los sistemas de seguridad regional. Esto es la RSS, que era especie del ejército conjunto de esa organización de las Antillas, ¿no?
Sí. Cuando intentas darle siempre una patina de legalidad, y tú que eres letrado mejor que yo, pues qué mejor que intentar, pues eso, mira, que no solamente somos nosotros, sino que somos un montón de verdad de países que estamos todos alineados para luchar contra el comunismo.
Y eso ayuda.
Eso ayuda, aunque tú nada más que los de Barbados pongan 5 hombres y los de no sé qué pues pongan a 2 y el de la pintura, o sea... Pero bueno, sí. Éramos muchos. Es una...
Pero bueno, también ayuda a lo que vamos a ver ahora, ¿no? Las fuerzas invasoras, ¿no? Estas son invasoras, los invadidos, ¿no? Los granadinos, las fuerzas de defensa, eran 1.500 soldados granadinos de estas milicias y 700 cubanos. Aquí podemos hablar que haya soldados cubanos, asesores...
Es lo que te he dicho, sí, ¿no?, que hay un conflicto de intereses. Por ejemplo, yo recuerdo, pero una pequeña anécdota, cuando estuve en Cuba de viaje de novios, pues conocí a un cirujano que él contaba que había estado en Angola. Y yo le decía, pero como militar, dice, no, es que era obligatorio cuando yo estudiaba que cuando terminabas tu periodo de docente, de formación como médico... hacer un giro, no sé cómo sería la palabra, una ruta, un esto, en un sitio de combate. Con lo cual, este señor que era médico y que normalmente pues no hubiera sido su servicio militar ahí, estaba obligado a. Entonces, pues eso es lo que hemos dicho, son civiles militarizados o militares haciendo funciones civiles, que es un punto ahí intermedio que no queda muy claro.
Y después también se unió a este berenjenal, ¿no?, una fuerza de los marines, la 22ª unidad anfibia, que iba hacia el Líbano. Pero bueno, como iba de camino, dije...
Sí, porque creo que te he dicho, 2 días antes habían atacado al cuartel de los militares, de los marines, creo recordar, en Libia.
¿En Libia o en el Líbano?
En el Líbano, perdón, en el Líbano. Me he equivocado. En el Líbano.
Fue el ataque famoso.
Sí, con un camión bomba. Sí, sí.
Los primeros kamikazes.
Y además que hay que hacer americanos en Libia. Si americanos no pueden ir en Libia.
Fue en el Líbano.
Lo que creo que luego bombardearon Libia porque sí que le echaron la culpa. Pero bueno, ya eso. Tenemos un día que hacer un podcast sobre eso. Los años 80 son muy chulos.
De hecho, de Líbano tenía pensado ese mismo. Sí. Porque tengo un libro sobre los kamikazes y pone esto como el primer caso de kamikazes. De los ejércitos, digamos, de ejércitos islamistas del Líbano. Hablamos de un día. Entonces, tenemos ya un poco pensado, ¿no?, cómo las unidades que se despliegan, y ahora tú me vas a contar a mí y a mis oyentes cómo se despliegan y qué hace cada unidad, ¿no?
Bueno, pues como has estado contando, la verdad que los norteamericanos llevaron allí a todo el que entraba en alguno de los buques o en alguno de los aviones. Además, no lo hemos dicho, participaron F-15 Eagles, F-14 desde los portaaviones, a transporte, sobre todo los AC-130 estuvieron dando caña en todo momento, hubo helicópteros Cobra, o sea, yo qué sé, era como matar moscas a cañonazo, pero además lo importante no es saber si iban a ganar, porque eso estaba claro, es simplemente cuánto tiempo iban a durar los granadinos, ¿verdad? Porque aquello, y evidentemente, no lo has dicho, creo que se te ha olvidado, salvar a los estudiantes de medicina.
No, eso sí, no, hombre. No, el casus belli,
el casus belli, que es lo que nos gusta. Aquí, ¿por qué invasamos la invasión de Polonia?
Ver,
porque
mataron en una estación de radio. Pero realmente, no sé si citó como causa, es que había unos estudiantes de una universidad que había americanos allí, y entonces eran los
que corrían riesgo. Es que había 700, un montón de estudiantes que se iban allí, se ve que se hacía la carrera muy barata, es como cuando... pues se iban allí, se lo pasaban pipa, era una universidad que tenía una relación seguramente pues con alguna universidad norteamericana, entonces pues los estudiantes iban allí, pues te puedes imaginar pasar, estudiar la carrera de medicina en una ciudad, en una isla paradisíaca como Granada.
Perfecto, sí, sí, y maravilloso. Sí, me iba a acordar de ella, porque te iba a después preguntar bueno, por ella, porque sale la película, tiene razón, sí, sí.
Bueno, el Ejército Popular Revolucionario, como has dicho tú antes, pues poseía, lo que has comentado antes, 8 vehículos blindados de tropas, BTR-60PB, y 2 vehículos BRDM-2, o sea, nada más, no había más, y ningún tipo de carro pesado. Su armamento, pues también incluía cañones antiaéreos Zu-23, que son estos que normalmente, pues, se pueden, suelen colocar en un pick-up detrás, ¿verdad?, para hacer daño, sí, o antiaéreo, luego la típica metralladora pesada de SHK, y por último, pues todos los morteros que te puedes imaginar, 82 milímetros, el M37 y los famosos RPG-7, que con eso pues, puedes derribar incluso un helicóptero en el aire, ¿vale? Con lo cual...
Está
preparado, exactamente. Y bueno,
como... Está preparado, digo, el helicóptero.
Bueno, sí, eso sí, evidentemente. Bueno, y como digo, la operación empezó con una falta total de inteligencia, planificación, mapas precisos, y lo iban con mapas turísticos, así que evidentemente... Los principales objetivos del primer día eran pues que el 65º Regimiento de Rangers, que participaría activamente, capturase lo que hemos dicho, el Aeropuerto Internacional de Punta Salinas, y para que posteriormente, una vez que los Rangers hubiesen capturado este aeropuerto, pues la 82ª, vamos a llamarla la 82, venga, la 82, pues desembarcara todos los refuerzos posibles. Y mientras, el 8º Regimiento de Marines, pues castigaría al otro aeropuerto, el aeropuerto de Perth, que es el viejo, el pequeño, el que siempre se había utilizado hasta el momento. Y evidentemente otras fuerzas pues tenían que rescatar a todos estos estudiantes norteamericanos que estaban en el campus True Blue, o verdadero azul, o azul verdadero, no sabía cómo decirlo. Además, pues lo que hemos dicho, pues los Delta Force, que se habían estado luchando en Vietnam, y sobre todo los SEALs, que estaban empezando a aparecer, todavía no eran famosos por el cine, por ver cómo Chuck Norris pues liberaba un avión, pues tenían que hacer misiones.
Esos son los Delta,
sí, perdona. Sí. Pues como digo, los Delta y los SEALs pues tenían que sobre todo que buscar información que no había, ¿vale? Era claro cuál era la misión. Está claro, ¿no? Bueno, pues entonces empezamos con, evidentemente, lo que son las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, que se desplegaron 2 días antes, el 23 de octubre. Los SEAL de la Marina, los del equipo 6, que normalmente siempre son considerados, por lo que he escuchado, los mejores dentro de los SEAL.
Sí, son los mejores.
Junto con los controladores de fuego aéreo, que son los que tienen que colocar las bombas, como se dice vulgarmente, donde los soldados necesitan, pues se acercaron a reconocer Punta Salinas, pero fueron lanzados de tal manera, tan chapuceramente, que murieron 4 de los SEAL. No vamos a contarlo, pero vamos, fueron allí. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Los supervivientes, como están entrenados, pues continuaron su misión, pero los botes de goma donde iban avanzando pues se inundaron mientras intentaban evadir una patrullera, pues que seguramente no sabía que estuvieran allí, pero que pues se acercaba y ellos intentaron ocultarse. Lo que provocó al final que la misión fuera abortada el día 23. El 24 se lanzó otra misión, pero tampoco tuvo éxito, sobre todo por unas condiciones meteorológicas bastante malas, por lo que, como digo, pues está claro que la información de inteligencia era mínima. Y bueno, vamos a empezar con el primer asalto aéreo a Punta Salina. La compañía A y B del primer batallón del 65º Regimiento Ranger, que hemos dicho que tienen que conquistar el aeropuerto para que desembarque la 82, pues embarcaron en los C-130 en el aeródromo del ejército en Hunter. Hunter, por cierto, es un aeródromo muy famoso que está en Carolina del Sur, bastante distancia. O sea, tuvieron que salir varias horas antes de llegar a Granada. Tan exacto, a medianoche, o sea, que tardarían de medianoche a 5 de la mañana, pues 6 horas en realizar el trayecto. Y su misión era realizar un aterrizaje en el aeropuerto internacional de Puerto Salina, asegurar el aeropuerto y luego permitir que el 82 desembarcara. ¿Cuál es el problema? Pues que de repente, cuando se estaban acercando, por la razón que sea, los granadinos, eso nunca quedó claro, se habían enterado de que venían, o supongo que ya se sospecharían, ya había muchas cosas, y habían puesto pues maquinaria pesada en mitad de la pista. Entonces, pues decidieron que en vez de aterrizar iban a saltar, lo cual pues sería, no es el último salto en combate que se ha hecho, porque posteriormente se han hecho en Irán, sí, en otros sitios, sí, pero bueno, un asalto en combate, un asalto aéreo siempre implica pues la posibilidad de que haya bajas.
¿Pero también, eso lo improvisaron sobre la marcha?
Iban con paracaídas porque la idea era lanzarse, no tengo claro si la idea era que iban a aterrizar y si no, pues iban con el paracaídas y todo listo. Entonces el lanzamiento comenzó a las 5:30 de la mañana, hubo una resistencia moderada de los Tu-23, y de los BTR-60 que estaban allí, de los transportes de tropa, pero al final esta gente consiguieron desembarcar, desplegaron sus cañones sin retroceso, los famosos M-67, y consiguieron dejar fuera de combate a estas armas. Además, aparecieron las cañoneras, las AC-130, esos son, lo sabemos todo, ¿verdad?, cuando hemos jugado a los juegos de Call of Duty, pues son esas pedazos de aviones que llevan ametralladoras, minigun, cañones del 105, del 40 milímetros, y que te lanzan hasta zapatillas si te apuras.
Y que giran sobre el objetivo y disparan todo.
Vamos, exactamente. Además, tiene una característica, es que una vez que fijan el objetivo, el avión puede ir volando, que las armas no se desvían ni un ápice. Bueno, pues esto es muy interesante porque ¿te acuerdas la escena en que el sargento Hathaway coge a sus hombres, se monta en una excavadora y asalta un puente?
Es una de las más graciosas de la película.
Bueno, pues eso pasó, en verdad. Resulta que una vez que llegan al aeródromo, resulta que hay unas armas que están en las alturas, en un montículo cerca del aeropuerto y que les está impidiendo, pues evidentemente, que tomen tierra los aviones que están esperando en el aire. Así que se cogen una pala excavadora y con esa, pues hacen exactamente lo mismo. Apoyándose en esa pala excavadora, consiguieron evitar el fuego de las armas granadinas cubanas, por decirlo de alguna manera, y fueron y consiguieron destruir estas posiciones y tomar las alturas que rodeaban el aeródromo. Despejaron la pista de obstáculos y a las 10 de la mañana los aviones de transporte pues pudieron aterrizar y descargar pues los necesarios refuerzos adicionales, incluidos los Jeeps M151, así como, para darle esa pátina de legalidad que hemos comentado antes, pues venían ya Fuerzas de Paz del Caribe, que pues su misión iba a ser vigilar el perímetro y a los posibles detenidos que se hubieran capturado, mientras los norteamericanos, pues digamos que ya una vez que se había protegido la pista, evidentemente pues dejarían algo, pues ellos seguirían. A partir de las 2 de la tarde del mismo 25, pues comenzaron a aterrizar en Porta Salina las unidades de la 82 bajo el mando de Ward Trobaugh, incluyendo batallones del 325º Regimiento de Infantería. A las 3:30 de la tarde,
una cosita antes de...
Voy rápido, perdona.
Una cosa que los soldados, algo que, para que el oyente lo vea, es la primera batalla o primera guerra en la que los estadounidenses usan el famoso casco de Kevlar, que usan actualmente, que es en forma así un poco que recuerda al alemán.
Que también se ve en la película del sargento Hierro, que se le ve con el casco, dice, ¿dónde está tu casco modelo no sé qué? Pues efectivamente.
Es el PETCA no sé qué, multipropósito, no sé qué. Es el casco actual, y en esta batalla se usan los dos. Veréis fotos y veis de los dos, de algún Jeep, porque todavía no hay el Humvee, ¿no?
El Humvee todavía tardará, está Humvee en el M151.
El Humvee se usa en la de Panamá, por primera vez, creo que es. Y aquí sí que es el Chinook y el Black Hawk, sobre todo el Black Hawk.
Sí, será novedoso, porque hasta entonces se había utilizado pues los mismos helicópteros que se habían visto en Vietnam, ya lo veremos más adelante. Creo recordar que había el famoso MH-60 y el MH-6, el Little Bear, o sea, que tenía los aviones, los mismos con los que habían peleado seguramente sus padres, pero sus hermanos mayores en Vietnam.
Y aquí sí que sería el primer Black Hawk, todavía sin servicio, se usó en esta guerra por primera vez.
Bueno, pues como digo, a las 15:30, pues tres BTR-60 de la compañía motorizada, que sería la única compañía que tenía el ejército de Granada, contraatacaron, pero como digo, con los cañones sin retroceso y los AC-130, pues eso era una locura. Los Rangers rápidamente, pues siguiendo su doctrina, se abrieron un abanico, aseguraron el área circundante, incluyendo la negociación que llevaron para que se retiraran 100 cubanos que estaban en un hangar cercano, que evidentemente pues, eran combatientes. Una patrulla de Rangers montadas en unos jeeps se perdieron buscando nuestro campus y fue emboscada por las tropas granadinas con 4 muertos. Aquí creo que hubo un exceso quizá de confianza. Finalmente los Rangers llegarían al campus True Blue y los estudiantes pues se encontraron solo 140 porque le dijeron que los otros estaban en el campus de Grand Anse. O sea, fíjate tú que estamos hablando de que no tenían claro ni dónde estaban los estudiantes. Así que tenemos que el primer día ya los Rangers han perdido 5 hombres, pero bueno, eso sí, han asegurado Punto Salina o el aeropuerto Punto Salina, que es lo importante, y todos sus alrededores. Pasaríamos ahora al otro aeropuerto, el aeropuerto de Perth. Ahí un pelotón de los SEALs también se había acercado, del equipo 4, el teniente Mike Wiles, se había acercado a la playa para ver un poquito cómo estaba en la medianoche del 24 de octubre. Evidentemente, pues evadieron también los barcos patrulla, superaron ese tiempo tormentoso que había impedido que los SEALs reconocieran Punta Salina el mismo día, y encontraron que la playa no había ninguna defensa, pero es que no había ninguna defensa porque era inadecuada para un desembarco anfibio. Así que el segundo batallón del octavo regimiento de marines pues aterrizó directamente al sur del aeropuerto de Pelz usando los SIG-9, es decir, los CH-46 y los Sea Stallion, los CH-53, lo que estábamos comentando antes, a la misma hora que habían empezado en Punta Salina, a 5:30 horas del 25 de octubre. Capturaron el aeropuerto de Pelz, encontraron solo una ligera resistencia, incluyendo pues una ametralladora de SHK, en la que pues un Cobra H1, que sabéis que es un helicóptero de supresión de fuego enemigo o supresión de fuerza, pues de los marines pues se encargó de esa ametralladora, pues que seguramente pues el valiente pues acabaría con 20 kilos de plomo en el cuerpo. Posteriormente, una vez que controla las dos pistas, pues ahora hay que controlar las comunicaciones. Así que se lanzaron, como has dicho tú antes muy bien, los UH-60, los Black Hawk, para colocar a un grupo de operadores del equipo SEAL 6, de este mismo grupo que hemos comentado antes, para capturar la radio Granada Libre, Free Granada, con el fin de, evidentemente, pues cortar las comunicaciones por si el ejército necesitaba utilizarla y además pues publicar falsa información, fake news, ¿verdad? Y animar a la población, pues evidentemente información vital. No salgas a la calle, procura tener cuidado, estamos en el combate, etcétera, etcétera. Así que los SEAL 6 pues rápidamente capturaron la estación sin oposición, destruyeron el transmisor de radio porque vieron que, total, con sus propios medios que tienen los gobiernos norteamericanos, el ejército norteamericano podía mandar esta información. Y en un momento dado fueron atacados por fuerzas granadinas en vehículos blindados, lo que obligó a los SEALs, que evidentemente pues no estaban preparados para enfrentarse contra un vehículo blindado, a retirarse por una valla, llegaron al mar y se lanzaron al agua. Y a mí me ha hecho gracia, me ha llamado la atención, que fueron capaces de nadar hasta el destructor USS Caron, que estaba por allí. Lo cual, evidentemente, pues teniendo en cuenta la profundidad del mar y que un destructor no es precisamente una lancha de patos, de tanque de patos, pues tuvieron que nadar bastante. Pero los tíos están preparados para nadar eso y más, ¿verdad? Como vimos en la película.
Y esposados.
La teniente O'Neill, como vimos, son capaces de nadar lo que le echan. Al menos dos estaban gravemente heridos, uno con una herida en el hombro y otro con una herida en la pantorrilla, pero una vez que llegaron al USS Caron, fueron trasladados en helicóptero estos dos heridos al USS Independence, al portaaviones que estaba allí pues realizando todo el apoyo posible. Como vemos, van haciendo operaciones distintas. Hay otro raid al Fuerte Ruperto, al Fort Rupert, queda mejor en inglés, ¿verdad? Fuerte Ruperto.
Sí, Ruperto queda bastante
mejor. Y a la prisión de Richmond Hill, porque como tú bien habías dicho, al gobierno anterior y a todos sus amigos, coleguitas del anterior gobierno de Bishop, pues se les había llevado a la prisión de Richmond Hill. Así que el mismo 25, la Delta Force y la compañía C del 75º Regimiento de Rangers, pues en sus MH-60 y MH-6 Little Bear, me equivoco antes, los Little Bear son estos que salen en la película de Black Hawk derribado.
Los Little Bear son los pequeños, que son los de casi de cabina de cristal.
Que llevan cuatro operadores, pero que siempre llevan pues lo típico, un lanzacohetes y par de ametralladoras y punto y pelota. Pues como digo, se fueron en sus helicópteros de la Task Force 160 para capturar el Fort Rupert, donde se creía que estaban pues este gobierno, como he dicho, revolucionario, y mientras tanto pues se iban evidentemente a Richmond Hill también a recuperar a los prisioneros políticos. La incursión dentro de la prisión de Richmond Hill pues tenía un problema, y es que no tenían ni idea de lo que se iban a encontrar y no sabían de que allí había varios cañones antiaéreos que la estaban defendiendo.
De Richmond Hill hay una frase que es, y era una posición defensiva físicamente importante del PRA. Se anuncia por las banderas y por los disparos como una posición enemiga. Alrededor del mediodía, la compañía Golf asegura Fort Matthew y una media hora después, la prisión de Richmond Hill. No, pero que es interesante que el servicio de información no tenía ni idea de lo que era cada cosa, dice, hay bandera del enemigo y disparos, por lo tanto es enemigo.
Sí, pero es que lo mejor de todo es que no había sitio ni siquiera donde el helicóptero podía aterrizar, con lo cual supongo que harían un descenso en rapper, un descenso rápido y punto y pelota. El fuego antiaéreo sí que hirió a algunos de los miembros de los Delta Force y de la compañía del regimiento de Rangers y obligó a un MH-60, a un Black Hawk, pues a aterrizar cerca, lo que provocó que otro tuviese que acercarse para recuperar a los supervivientes. Uno de los pilotos murió y dos de los operadores y los operadores de la Delta Force tuvieron que ser llevados por un helicóptero Sea King que había venido del Independence. Pero bueno, al final el asalto al fuerte Rupert pues tuvo éxito al capturar a varios líderes del gobierno revolucionario del pueblo. Yo creo que este asalto al fuerte Rupert también se puede intentar entender en la película del sargento, el sargento Hierro, cuando saltan aquellas especies como
un faro,
de medieval, ¿no? Sí, al final del todo, ¿verdad?
Sí. Que parecía un faro o una iglesia o algo así.
Sí, exactamente. Sí. Pues también sería la misma idea. Luego tienen que ir a rescatar, que lo has comentado tú antes, al gobernador general Scum, que era otro de los prisioneros que tenía el gobierno revolucionario. Él estaba en su mansión, en San George, en Granada. La misión partió a la misma hora de todos, a las 5:30 del 25 de octubre, pero este salió de Barbados. Por lo que, evidentemente, pues ya las fuerzas granadinas que estuvieran protegiendo al gobernador general, pues ya sabían que algo se olía. El equipo SEAL consiguió entrar a la mansión sin oposición, pero allí estaban los BTR-60 que contraatacaron y atraparon a los SEAL y al gobernador dentro. O sea, otra vez un BTR-60 disparando contra un edificio. También escena de la película El Sargento de Hierro. Veis que están mezclándose historias. Sí, claro, lo que pasa es que en la película todo lo hace el mismo grupo, aquí
claro,
no.
Porque
aquí.
Si no era muy aburrido, de hecho, claro, que dijeron por aquí, hay unos una frase, ahí se la encuentro,
sí.
Como que lo que hicieron era andar con la mochila de un lado para otro, como unas maniobras, pero se lo decían los marines.
Bueno, pero bueno, al final, ¿sabe lo que pasaron? Pues llamaron a los C-130, llamaron a los Corsa y I-7, que son aviones de ataque, llamaron a los Cobra y, bueno, pues evidentemente hicieron lo que pudieron, pero al final los SEAL tuvieron que aguantar 24 horas allí el asedio, sí. Porque muchas veces pues no siempre se puede localizar al enemigo para el apoyo directo cercano. A las 7 de la tarde de ese 25 de octubre, 250 marines de la compañía Golf, de la 22ª Unidad de Asalto de los Marines, desembarcaron en la bahía Grand Mel, equipados con sus vehículos de asalto anfibio, que también se ven en la película, ¿verdad?
Esos son los Piraña, ¿no?
Sí. Y 4 M60 Patton. Ya con 4 M60 Patton tú puedes invadir toda la isla, porque como he dicho, no tienen nada excepto los RPG-7 para enfrentársele. Relevaron a los SEAL, que estaban a la mañana siguiente, permitiendo que el gobernador Scum, con su esposa y 9 ayudantes que tenía, pues fueron evacuados de forma segura a las 10 de la mañana de ese día. Los tanques de la Marina continuaron avanzando hasta ante la esporádica resistencia, destrozaron uno de los dos BRDM-2 que había, y al final pues la compañía Golf derrotó y aplastó a los defensores del Fuerte Frederick. Y bueno, mientras tanto, pues evidentemente, como hemos visto, los A7 de la Marina y los helicópteros A7 AH-1 Cobra de la Marina pues estuvieron realizando ataques contra fuertes Fort Rupert y Fort Frederick, pero hubo una desgracia que tenemos que mencionarla, y es que en un momento dado, cuando se estaba tocando el Fort Frederick, resulta que para suprimir una de sus ametralladoras antiaéreas, pues falló un disparo y acertó un hospital psiquiátrico cercano, produciendo la muerte de unos 18 civiles. Así que, bueno, esta sería una de las muchas desgracias que tendría este conflicto. Por lo tanto, en esto que hemos visto, pues por ahora hay 2 Cobra H1T de los marines y un Black Hawk que han sido derribados y tenemos 5 bajas. Y aquí acabaría el primer día de la invasión. Como vemos, ya hemos recuperado al gobernador general, que yo creo que sería de la Commonwealth, no lo hemos dicho.
Sí, es el que debería, mandaría el rescate.
Exactamente. Claro. Hemos visto cómo se capturaban los dos puertos. Se había destruido la radio, o sea que la cosa estaba rápida, es decir, no había mucha más historia. Y empezaría ya la segundo día de la invasión. ¿Sigo?
Sí. Los oyentes, yo creo que más o menos estamos centrados. Yo el primer día casi tomaron la mitad de la isla.
Sí, no.
La mitad, y la otra mitad es zona menos habitada, por tanto no tiene mucho interés, digamos, o dificultad. Básicamente es un avance muy rápido.
Exactamente. Aquí lo único que van a intentar los norteamericanos es evitar las bajas propias, como siempre en su estilo.
Sí.
Como he dicho, esto es un paseo, otro día con la mochila de un lado para otro, pero vamos a procurar también que la gente no se haga torcedura a los tobillos ni les hagan ampolla. Bueno, pues el general Trubaugh, de la 82 División Transportada, tenía 2 objetivos el segundo día. Asegurar bien el perímetro alrededor del aeropuerto de Puente Salina y rescatar a los americanos que quedaban en Grand Anse. El ejército no disponía de helicópteros porque, no lo creamos, con las destrucciones de los helicópteros como habíamos visto antes o con los dañados, pues resulta que no tenían suficiente, por lo que se pusieron en contacto con las fuerzas de la Marina para que éste le prestase los helicópteros. Parece ser que había que ponerse de acuerdo. Así que temprano en la mañana del 26 de octubre las fuerzas cubanas, pues resulta que en un alarde de ingenio emboscaron una patrulla del 2º batallón del 325º Regimiento de Infantería cerca de una de las aldeas, la aldea de Caliste. La patrulla americana llegaría a sufrir 6 heridos y 2 muertos, incluyendo el comandante de la compañía B. ¿Qué hicieron los americanos? Pues su especialidad. Se atrincheraron, se protegieron, Llamaron
Fuego amigo.
Exactamente.
Fuego. Apoyo aéreo.
Señor, protégenos de nuestra artillería. Pues bueno, pues la Marina con todo su potencial empezó a disparar, así como la artillería de tierra, del ejército de tierra, con obuses de 105, que condujeron a que incluso el mismo campamento cubano, donde estaban, donde se había producido esta emboscada, pues se rindiera pues a las 8:30 de la mañana. La
claro,
fuerza...
ten en cuenta que con el tamaño de la isla, cualquier punto de la isla era disparable con la artillería de los destructores.
Exactamente. Bueno, en este caso era una batería que se había desplegado en tierra. Pero de todos modos, efectivamente, que los cañones de cualquiera de estos buques hubiera podido atravesar de lado a lado la isla, sin problema.
Bueno, mandan el Missouri ahí.
Sí. Bueno, las fuerzas americanas se dirigieron al pueblo de Frecuente, donde descubrieron pues un depósito de armas cubanas suficiente, como decían, para haber equipado a 6 batallones, con lo cual había más armamento que población casi en la isla. Las fuerzas cubanas volvieron a emboscar a un pelotón de reconocimiento que había montado en jeeps de combate, pero al final, entre el fuego de los jeeps y el fuego de morteros, pues los cubanos llegaron a sufrir 4 bajas y los norteamericanos ninguna. Así que la resistencia cubana terminó después de estos enfrentamientos. Así ha sido la resistencia que podía haber perdido ofrecer.
Claro, y otra cosa que a lo mejor en la población, claro, estamos hablando de que tenían muchas armas, ¿no?
Sí.
Pero la población no se armó, porque básicamente a lo mejor el régimen tampoco.
No se fiaba de ellos.
No claro. Se fiaba de la población. Por tanto, claro, no es un ejército nacional, sino es un ejército del partido, ¿no? Eso quiero que entendáis.
Sí, lo que he dicho, sí. Una guerrilla.
Por eso, 10.000 habitantes podría haber más con armas si hubiese un ejército, digamos, nacional, ¿no?
Pero sí, si tú hubieras conseguido convencer a la población de que defienda su... porque como entienda como una invasión, pero claro, si la población entiende como un acto de rescate, evidentemente allí no se mueve ni el tato.
Sí.
Bueno, y al final pues vamos a buscar a nuestros queridos estudiantes. En la tarde del 26 de octubre, los Rangers del 2º Batallón del Regimiento de Rangers pues montaron en helicóptero CH-46 Sinai de la Marina, que hemos dicho que se habían tenido que pedir, para realizar un asalto aéreo al campus de Gran Anse. Las guardias que había en el campus ofrecieron una ligera resistencia, supongo un poco para cumplir, pero huyeron, y lo que único consiguieron fue herir a un Ranger y que uno de los helicópteros se estrellara, pero no por culpa de las armas, sino porque en el aterrizaje golpeó una de las palmeras con su pala. Los Rangers evacuaron a otros 233 estudiantes americanos en los CH-53 Sea Stallion, pero los estudiantes le informaron de que si no se había enterado de que había un tercer campus, que era el de la Bahía Prinkel. O sea, ya está un poquillo de broma, ¿no? O sea, hay 3 campus y nos estamos enterando sobre la marcha. Un escuadrón de 11 Rangers fue dejado atrás sin que se dieran cuenta. Esto pasó también en algunas otras ocasiones, así que tuvieron que salir de la isla en balsa de goma y ser recogido otra vez por el destructor US. Se secaron a las 11 de la noche. Eso de dejarse a 11 Rangers atrás, pues no está muy bien dicho. ¿Por qué no mandaron un helicóptero? Simplemente porque era de noche y siempre corres el riesgo de que aterrizando pues te abran fuego y te destruyan.
Claro, a ver, en ese momento los sistemas de visión nocturna existían, ¿no? Pero no
sí, estaba tan desarrollado. Pero bueno, te abren fuego en un momento dado aterrizando, sí. Que es el momento más peligroso para un helicóptero y te vas a hacer puñeta. Así que estos Rangers, pues no se lo pensaron, se cogieron su goma y se volvieron. Y vamos ya con el tercer día de la invasión, que esto acaba. O sea, si es que yo creo que el segundo podían haber acabado. Yo no me imagino por qué iban tan lento, en fin.
No, para asegurar que no hubiese muchas víctimas.
Yo exactamente. Bueno, el día 27 la resistencia organizada pues ya había disminuido rápidamente, pero aún los americanos pues no se habían dado cuenta de esto. La 22ª Unidad Anfibia de Marina y el 8º Regimiento pues continuaron avanzando a lo largo de la costa y capturando más pueblos, como dices tú, ya no tenía mucha importancia, encontraban poca resistencia, aunque eso sí, llegaron a encontrar otro BTR-60 que estaba por la zona durante la noche, pero vamos, que con el M-72, ¿verdad?, el lanzacohete M-72 estándar norteamericano contra carro, pues se lo cargaron pronto. El 325º Regimiento de Infantería avanzó hacia la capital, St. George, capturando Gran Anse y descubriendo a los 200 americanos que no habían encontrado el primer día. Continuaron hacia la ciudad de Ruth Howard y hacia la capital, encontraron solo resistencia dispersa. Un equipo de fuego cercano de la aviación llamó a los A7 para una acción, pero el problema es que hirieron a 17 soldados norteamericanos cuando este fuego fue mal dirigido y alcanzó el puesto de mando de la 2ª Brigada. El ejército tenía informe de que las fuerzas, de lo que quedaba de las fuerzas revolucionarias de Granada, se estaban amontonando o se estaban agrupando en el cuartel de Calivigny, a solo 5 kilómetros del aeródromo de Punta Salina. Organizaron un asalto aéreo del 2º Batallón del 65º Regimiento Rangers, precedido pues por todo lo que tenían, bombardeo con obuses de campaña, que por cierto, era tan pequeña la isla que los obuses fallaron y cayeron al mar. Utilizaron Corsairs A7, que han estado presentes todo el tiempo, los AC-130 y el destructor USS Caron, que ha estado todo el tiempo pues apoyando todos los desembarcos. Los Black Hawk comenzaron a dejar tropas cerca de los cuarteles, pero bajaron demasiado rápido. Uno de ellos se llegó a estrellar y los dos que estaban detrás chocaron con este último, matando a tres e hiriendo a cuatro de los miembros. Y cuando llegaron, pues encontraron que los barracones de este cuartel estaban vacíos. O sea que la resistencia terminó por completo en este día y los siguientes, y el ejército de los marines pues se extendieron por toda la isla, buscaron a oficiales del PRA, incautaron pues armas y pues se aseguraron de devolver a los cubanos pues a sus ingenieros y civiles.
Y capturaron a los dos, ¿no? A los dos, al presidente y al general, ¿no?
Sí. No hemos contado que resulta que Granada tiene una pequeña isla, pequeñita, es la isla de Carricao, está a unos 17
kilómetros. Que está al norte, ¿no?
Exactamente. Esta había 19 soldados granadinos que cuando vieron llegar a los americanos, pues directamente se rindieron sin luchar. Y esta, con esta pequeña acción, que no tiene muchas pérdidas, evidentemente, no tiene mucho sentido, pues la acción militar de la campaña había quedado. Tres días, mucha improvisación, mucho prisa, muchas armas novedosas que querían, tenían prisa tanto el ejército del aire, el ejército de tierra, como la armada por poner en marcha. Y bueno, podía haber pasado más o menos.
Los que se emplearon así por primera vez en gran escala fue el famoso TOW, el sistema anticarro.
Lo que he dicho antes, ¿no? El anticarro, el M-72.
Sí, sí, el M-72 TOW, ¿no? Sí, sí.
Sí, el LAU. Bueno, sí,
TOW. El LAU es el que es desplegable, ¿no?
Sí, el que sale en todas las películas.
El que es de un solo uso, ¿no? Ese que se usó en Vietnam ya. El TOW. El TOW es uno que
ah, vale, sí, sí, el
que
TOW.
Que tiene
vale.
Una especie, parece un tornillo grande lo que tiene arriba, ¿no? Una rosca.
Sí, sí, negra, sí, ya, ya, me he equivocado. No, efectivamente, el TOW además es grande, sí. Filo guiado, sí, normalmente sí. Pues está encima de un vehículo, pues un Humvee, es muy típico verlo encima de un Humvee, o en posición de dije.
También se puede llevar a mano, hay fotos de soldados y
también. Sí, bueno, también puedes llevar tú una minigun en mano, no pasa nada.
No, pero no, este tiene un trípode para lanzamiento.
Sí, manual, sí, sí, eso sí. El ejército español tiene desplegado encima de sus URO, o sea que sí.
Ese. Pues el TOW es la primera así gran guerra fue esta, en el Líbano se usaron, pero aquí fue donde se usaron.
El M-72 me he equivocado, el típico será las películas de tire de las ganillas, se extiende, apunte y... Vale.
Ese estuvo en Vietnam.
Ese estuvo en Vietnam, seguramente, sí, seguro. Sí. Y bueno, como has visto, la invasión no tiene historia. Si no llegase por la película de Clint Eastwood ni nos enteramos, ¿eh?
No, yo creo que la mayor parte de la gente que sabe que existió el mesón de Granada fue por la película, y los jóvenes que no vieron la película no sabrán ni lo que se perdieron. Tenéis que ver la película.
Bueno, es la película donde más insultos se pueden escuchar después de, yo creo que de la película esta de Vietnam... No sé cuál están ahí parejo a ver quién puede decir más insulto en menos de un minuto.
Eso ya no se puede hacer, ¿eh? Estaría todo prohibido. Hay una invasión, ¿no? Aquí los americanos lo vendieron como una liberación, ¿no? De una dictadura, y dijeron lo siguiente, ¿no? Esto es una frase que dice el almirante McDonald, ¿no? Al final, el 24 de enero de 1984, una especie de conferencia que da, ¿no? En la Cámara de Representantes, que es como su congreso. Dice, en resumen, la historia debe reflejar que la operación fue un completo éxito. Todas las fases de la misión firmada se cumplieron. Los ciudadanos estadounidenses fueron protegidos y evacuados. Las fuerzas opuestas fueron neutralizadas. La situación se estabilizó sin ninguna intervención cubana adicional. Los estudiantes estadounidenses han regresado para reanudar sus estudios en la Escuela de Medicina, y el turismo está aumentando constantemente. Y lo más importante, se ha restaurado un gobierno legal y democrático, ¿no?
Bueno. Básicamente, sí. Ese es el objetivo de Estados Unidos. Y algo que tú cuentas en un documento, bueno, en un documento...
Bueno, hemos contado, esto parte de una serie de podcast, de artículos que hemos publicado en Verum Arte Historia Militar sobre esto.
Que si quieren los oyentes, hay cosas más desarrolladas.
Sí, hemos hecho rápido, evidentemente.
Sí. Lo voy a poner en la descripción del audio, ¿no? El audio está esta operación Granada, Operación Furia Urgente, que está en tres capítulos en el blog, lo podéis leer, os voy a poner el enlace. Pero hay algo que es interesante. Claro, que esto es lo típico que leemos y puede ser verdad o mentira, ¿no? Los soldados americanos, en sus escritos y memorias, muchos dicen que se esperaban que la gente, bueno, aceptase pasivamente, ¿no? La invasión, ¿no? Sí. No, que, ¿no? No hubiese una resistencia ciudadana, que nadie se echase al monte, eso lo pensaban, pero lo que no pensaban es que les fuesen bienvenidos, ¿no?
Hombre, y tan bienvenido, como que ese día, el día 25 de octubre, se ha establecido como fiesta grande en Granada.
Por eso.
O sea, es increíble. Y no lo hemos dicho antes, pero el aeropuerto de Punta Selina es el aeropuerto internacional Bishop, en honor a este hombre que murió. O sea, que para los granadinos está claro que fue necesaria la intervención. Otra cosa que dice el resto del mundo.
Claro, porque Bishop para ellos era un líder que a lo mejor estaba enmarcado en ese movimiento de la época de la Guerra Fría, en un lado, pero que no era un radical de ese lado, ¿no?
Sí, lo que hemos estado explicando lo que pasó con Hungría o Checoslovaquia durante los años 50 y 60, es decir, un tercer movimiento dentro de la izquierda.
Y tenemos, por ejemplo, hay una cosa, una anécdota que es muy típica de película, ¿no? Que al parecer unos soldados vieron a unos civiles, ¿no? A tres señoras, y dijeron ellas, Reagan número uno.
Ah, sí, lo pongo.
Y al parecer, como era el Día de las Mujeres, o algo que celebraba también ese día en Granada, dijeron, no, Eugenia Charles, que era la presidenta de la Dominica, número uno, Reagan número dos. y después hay unos estudios que están en tu artículo, que es interesante un poco verlo, que supuestamente oyentes, no, ahí no vamos aquí a poner en duda nada ni a dar datos auténticos porque no vamos a ir a Granada. Si me pagáis el viaje, sí, pero si no, no. Una empresa de marketing de Caribe hizo un estudio y el 87% de los granadinos, años después, creyeron que fue importante esta operación de mantenimiento de la paz del Caribe. Era algo bueno. Y solo un 3% creyeron que no está justificada, ¿no? Es decir, que al final esta operación, bueno, tuvo el visto bueno de la población. No hubo resistencia, tampoco se iban a tirar al monte porque no hay ni monte. Es decir,
no, exactamente. No, claro, pero bueno, tú has dicho que la población está contenta, pero lo que fue la Nación Unida, aquello fue horrible. O sea, hubo una votación y hubo 108 votos en contra de esta invasión, 9 a favor. Y 27 abstenciones, lo cual evidentemente...
Y el Consejo de Seguridad diría que no, y sí, claro.
Sí, pero bueno, recuerda que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene una característica, para que se tome una decisión tiene que estar todos de acuerdo. Y dentro están británicos, franceses, chinos, norteamericanos y rusos. ¿Para que todo el mundo se ponga de acuerdo?
Sí, que no haría votos ni a favor ni en contra.
Bueno, hubo una vez que se pusieron de acuerdo, es una anécdota que no sé si tú lo sabrás, de que cuando las tropas, cuando la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas consiguió que se mandasen tropas de la ONU para defender a Corea del Sur.
Sí,
simplemente porque es que el representante soviético se actuó, no fue ese día a votar o se retiró por cabreo y dijeron, ah, vale, perfecto, no hay ningún voto en contra. No, y desde entonces, el embajador norte soviético es el último en apagar la luz, yo creo.
En aquel momento, sí. China estaba representada por Taiwán.
Claro, eso sí, es verdad, no lo he dicho. Y entonces, claro, el gobierno soviético estaba cabreado. Y entonces intentaban boicotear las decisiones del Consejo de Seguridad, pero el Consejo de Seguridad dijo, pues si no hay votos en contra, esto... Y desde, claro, te digo, desde entonces los soviéticos se encargan de ser los últimos, cerrar la puerta, poner la silla encima de la mesa y borrar el encerado. Como
bueno, y en lo de Corea... No sé yo, porque...
No, si en Corea participaron las tropas, ha sido la primera y luego ya hasta después de la cuando desapareció la URSS fue cuando volvieron a aparecer misiones de la ONU, pero hasta entonces, con participación de tropas, Corea fue la primera.
Sí. Pero que en ese caso, Rusia, perdón, la URSS, no sé yo si fuese muy a favor de Corea del Norte.
Corea del Norte evidentemente.
Tenía el apoyo de China y China en aquel momento no tenía...
Pero no se llevaban tan... En ese momento no se llevaban tan mal como ya sería mucho más adelante, sobre todo a través de la protoguerra que hubo entre China y Rusia y la Unión Soviética que comentamos en Casus Belli. Hay un podcast que se llama La Frontera Roja donde contamos un poco más o menos cómo llegan a un conflicto nuclear entre China y Rusia y la Unión Soviética por quitarme unas islas más pequeñas que tu piso y el mío que hay en un río, perdió la mano de Dios, en Mongolia. O sea, un poco más y llegaron a una bomba, a un ataque nuclear, ¿vale? Para que nos hagamos de cuenta de la situación. Pero eso fue más adelante. En ese momento, uña y carne, la Unión Soviética de Stalin... Pero
ahora mismo, ¿es Stalin ya con Corea del Sur?
Sí, hombre, Stalin falleció en el 50 y... O sea, estaba Stalin, estaba el amigo Stalin. Khrushchev sería después y la desestalinización. ¿Quieres que te cuente un poquillo las cifras de muertos?
Sí, cuenta,
hay que recordarlas, evidente. Y luego tú, si quieres hablar de la legalidad de la invasión o algo así, que se te da mejor esas cosas.
¿De qué?
De la legalidad que pudiera tener la invasión, que ya hemos visto que ninguna...
Porque no, un asunto interno de un país.
Exactamente, bueno.
Salvo que esa confederación de islas
caribeñas.
Sí, la Fuerza de Paz del Caribe, ¿no?
Tuviese una normativa interna de algún tipo de intervención.
Sí, pero que una
defensa de la democracia, algo así. Pero no,
un grupo supraestatal como es la ONU, digamos que es el último estamento, y si él dice que no, ya te ni en cruz que te pongas, como decía un amigo mío.
No, la ONU en asuntos internos de los países no se mete.
No se mete, no. Nunca. No está dentro de sus papeles.
Salvo que sea una violación de derechos humanos o algo así importante, no.
Eso es importante decirlo cuando me dice muchas veces, ¿la ONU por qué no está haciendo? Mire usted, porque es un asunto interno de un país, sí, como de guerras civiles, matanzas, etcétera, etcétera. A menos que, como dices tú, ya es una cosa flagrante, entonces donde se pide, y siempre se pide movilizar primero a las naciones cercanas.
Hecho, por ejemplo, el caso Siria no se intervino, salvo en el tema de las armas químicas, porque se consideraba un crimen contra la humanidad, pero el resto de los casos no.
Bueno, pues las fuerzas se desplegaron unos 8.000 soldados norteamericanos, entre soldados del ejército de tierra, marineros, aviadores y marines, junto con 353 soldados caribeños de la Fuerza de Paz del Caribe.
Y aún son policías, ¿eh?
Sí, ten en cuenta que yo era el mantenimiento de instalaciones y posiciones. Bueno, los norteamericanos, como hemos visto, sufrirían 19 muertos en la emboscada aquella primera, en el helicóptero que se estrellaron, otro helicóptero que se estrelló, etcétera, etcétera. O sea, que 19 muertos, la mayoría por eso, y 116 heridos. Pues aquí de todo, desde los estrellados hasta armas de fuego. Los cubanos, los 600 y picos, pues recuerda, pues hubo 25 muertos, 59 heridos y 638 capturados. Ahí no decimos si son militares o no, 638 capturados que fueron devueltos.
No, al parecer muchos se quitaron las ropas de militares y fueron capturados como civiles. Hay muchas fotos de, como se dice, varones en edad militar.
Sí, me gusta esa frase.
Ese es el tema que usan mucho los
eso cuando los soviéticos llegaron a Moscú, a Berlín, que decían, un chaval de 10 años, este es un soldado, es un joven en edad militar, ¿no?
Sí, o cualquier civil que tenga edad militar.
80 años para, también, eso también.
Pues bueno, muchos varones en edad militar fueron capturados de civiles, bueno, realmente se desarmaron.
Las fuerzas granadinas, lo que era la Fuerza Revolucionaria de Granada, pues 45 muertos y 358 heridos, lo cual es una barbaridad sobre los números que tenían. Y al final, y los 24 civiles, de los cuales los 18 eran en aquel desgraciado fortuito accidente, que fue cuando se bombardeó el hospital psiquiátrico granadino que estaba junto a Fuerte Frederick, ¿verdad? Cuando el helicóptero pues falló su munición. Los estadounidenses pues destruyeron y capturaron una gran cantidad de material militar, como hemos visto, incluidos 6 vehículos de transporte de tropas, los APC, un vehículo blindado, el BRM-2, y un otro que capturaron, ¿te acuerdas aquel que estaba abandonado? Pues se lo llevaron a la base de los marines en Cuántico pues para su inspección, aunque yo creo que se reirían un poco, verían la chapa, verían un poco aquello, dirían, esto lo tenemos mucho mejor nosotros, pero bueno, lo tendrían allí un poco para practicar, pues disparo, fuego, etcétera, etcétera, y ver si había algo novedoso que no se hubiera perdido. Y yo no sé si contar algo más. Tú ya has contado que evidentemente están muy contentos en Cuba de lo que hicieron. En Granada. Ahí no ha habido ninguna otra historia. Has comentado un poquillo todas las tropas que hubieron presentes. Si quieres, una cosa que no hemos dicho. Allí estaba el portaaviones USS Independence, sobre el que giraba...
Sí, portaaviones había varios y algunos con nombres muy míticos. Así, había uno que era el Guam. Sí. No sé si era portaaviones, espera, sí, el Juan era portaaviones, pero tenía uno con un nombre que te quería decir.
Bueno, sea el Kunz, ¿no?
El Kunz, sí. No, espera, era uno que me parece muy simpático.
El Musburger.
El Manitok, el Barnstable Country, que esos son barcos, el Trenton, el Sneyny, ¿no? Yo no lo encuentro ahora mismo, pero me recordaba un poco así.
Bueno, pero fíjate tú, es que estamos hablando de buques como el Independence con F-14, había con aviones de alerta temprana E-2C, o sea, si es que había de todo, había F-15 que estaban volando desde Estados Unidos, había los C-130, o sea, que es que aquí no se escapaba nada. Había hasta helicóptero antisubmarino por si algo pasaba, vamos, o sea, que es que lo tenían todo previsto. Y allí está la Guardia Costera de los Estados Unidos, también se desplegó, o sea, que no faltó, no falló nada. Y yo creo que no podemos contar mucho más de Granada.
No hay mucho más que contar. Lo único si buscáis fotos, os fijaréis que casi todos los soldados estadounidenses llevan ropa mimetizada. Sí. Es algo que en Vietnam no era muy habitual, lo llevaban fuerzas especiales y casi todos iban de uniformidad marrón o verde, oliva, y aquí ya iban de camuflaje todos, un camuflaje boscoso, que os digo porque en la actualidad asociamos siempre tropas norteamericanas con un tipo de camuflaje, ¿no? Y esa es la primera.
En Vietnam llevaban la chaqueta, ¿no? La M67, creo recordar, o la que era la típica, la verde con los bolsillos.
Sí, el chaleco antiframentación sí lo tenían de camuflaje algunas unidades, ¿eh? Si buscáis, veréis las diferencias. Tú buscas la uniformidad de esta batalla, de esta guerra y la de Vietnam, y lo que cambia más es la aparición del camuflaje boscoso.
Pero también hay que tener en cuenta que el ejército norteamericano después de Vietnam aprende muchas cosas. Primero, la cantidad no es siempre símbolo de victoria. Entonces, reduce sus números. Además, después de Vietnam... después de Vietnam hay un pequeño problema, y es que las tropas están viciadas, han perdido una guerra, han pasado por todo lo que fue los vicios de Vietnam, gente con problemas psicológicos, psiquiátricos, ha habido casos, ¿verdad?, como vimos, de matar a sus oficiales, es decir, tuvo que hacer una limpia de toda esa gente, y lo que se fue es profesionalizando el ejército, porque además en Vietnam se habían estado utilizando reclutas, aunque tenían ese periodo de rotación de un año, y pues se volvió a la profesionalización de las tropas, y evidentemente con la profesionalización tú mejoras la capacidad de supervivencia de tus tropas, porque ya te cuesta más dinero, ¿verdad?
De hecho, eso que decías de matar a oficiales, eso
fracking. Sí, ¿cómo se llamaba eso? Era un código
el
rojo,
fracking,
¿no?
El fracking, sí. El bounty hunting. Era,
el fracking es que se te escapa una granada dentro de la tienda de campaña de tu oficial.
Y cayó dentro. De hecho, sale en la película Platoon.
Sí, porque se pensaba dentro, que sí. Cuando un oficial ponía en riesgo a sus soldados por querer ganar una medalla, o simplemente porque quería hacer bien su trabajo, pues algunos decidían que era el momento de cargárselo. Porque resulta que me quedan dos semanas para irme.
Para marcharme de cinco meses que estoy aquí, dos, seis, y me vas a joder.
Exactamente. Entonces, digamos que el gobierno americano tuvo que hacer una purga bestial. Porque digo, en los años 70, porque eso, tenían que limpiar y, como dices tú, pues prepararon bien sus tropas, le dieron material mimetizado, mejoraron sus unidades, mejoraron sus hombres, mejoraron su doctrina de fuego y se preparaban para los años 80, porque estaba claro que con ese ejército que había salido de Vietnam no hubieran ganado en un enfrentamiento contra el Pacto de Varsovia. No hubieran podido, era imposible.
Sí, fue un cambio de ideología, ¿no?, militar. En vez de ser toda nación en armas, un ejército más profesional, que es lo que tiene ahora Estados Unidos, sí. Pues vemos un poco esta guerra, ¿no?, que es una de las últimas guerras de la Guerra Fría, ¿no?, por lo menos una confrontación bélica importante, yo creo que es casi la última, casi, ¿no?, en la que interviene Estados Unidos como concepto Guerra Fría, ¿no?
Guerra, tú sabes que guerra norteamericana desde Pearl Harbor no han declarado la guerra, pero bueno, sí, intervención militar norteamericana importante, sí, porque luego en los años 80 no va a haber, digamos, la Guerra Fría.
Sí, de Guerra Fría, digamos, lucha de...
Si acaso en Libia, sí. Lo que estoy diciendo, cuando el bombardeo, cuando se bombardearon con Trípoli, creo recordar, fue con sus acorazados, o fue el Líbano.
Sí, pero eso ya es por el tema de terrorismo.
Exactamente, militar, pero no, que no. Poner tropas, poner botas, como dicen los norteamericanos, los militares, exactamente, poner botas en el terreno, no.
El último enfrentamiento, ¿no?, entonces, de la Guerra Fría, y nada, yo creo que Saúl vimos todo lo que teníamos que contar sobre...
Si es que de hecho nada más, si nos alargamos una hora más, somos más largos que la propia invasión.
Claro, es que se lo hacemos a tiempo real, casi. Pues nada, Isaú, esta es tu casa, ya lo sabes.
Muchas gracias, como siempre, Francisco, por contar conmigo.
Hablamos de un vuelo, de unos vuelos de los Vulcan, ¿no?, que atacaron las Malvinas, que duró casi más el vuelo que esta guerra.
Bueno, lo de los Vulcan en las Malvinas, lo tengo grabado, cuando tú quieras pues lo ponemos, es increíble. O sea, adelanto un poquillo, un pequeño spoiler, pues imaginaros que los Gran Bretaña se está acercando para recuperar, invadir, reconquistar, como queráis llamarlo, las Malvinas, y pues deciden mandar unos Vulcan a bombardear el puerto argentino por Stanley, como que también queráis llamarlo, yo en el podcast pues lo he llamado de dos maneras, y claro, lo sacan de las islas de Asunción y hacen un vuelo, pues para que os hagan una idea, de casi 18 horas, tanto como si fueran desde Londres a Chicago, soltar unas bombas allí y volver a Londres. Esa era la distancia del vuelo. ¿Cuál es el problema? Que el Vulcan, que es un avión, es un bombardero nuclear para distancias cortas, Europa, es decir, su misión era ir hasta Lituania o hacia las primeras bases aéreas soviéticas, lanzar tu bomba nuclear e intentar volver a casa. Si había casa o si no, pues morir en el intento, porque evidentemente cuando un Vulcan hubiera funcionado es que no había sitio donde volver. Pero bueno, a lo que voy. Estos aviones no estaban preparados para vuelos transoceánicos, no, ni para ir al lado. Estaban preparados para salir de Londres, ir a Escocia, lanzar sus bombas de práctica y volver. Pues tuvieron que utilizar a los Victors, que son otros de los bombarderos famosos de la serie V, Vulcan, Victors y los Vickers. Creo que era Vickers el otro, el tercero, me vaya a perdonar si he metido la pata, y tenían que estar utilizando 11 aviones Victor para ir echándole gasolina al único Vulcan, es decir, uno le echaba, tres le echaban a otros tres, luego esos tres le echaban a dos, luego a uno, todo, una auténtica locura logística que el Vulcan fuera a bombardear Puerto Stanley o Puerto Argentino. Y lo que pasó, pues lo escucharéis en el podcast cuando el amigo Francisco...
No, ya está publicado, todo tranquilo, que ya lo escucharon, el que lo escuchó, y esto te lo hablaba para que el que lo quiera escuchar, lo escuche y lo busque en la lista de produce.
Muy bien.
Porque ya está, digamos, ya llegaron antes. Solo lo contaba porque era más largo ese vuelo que
sí, bueno, que yo sí, sí. Y además en un Vulcan, que era un avión, que como se habrá puesto seguramente imágenes increíbles, o sea, él, excepto el piloto, el copiloto, el resto de la tripulación iba a oscuras, metido en una sala pequeña, sí, sí, sí. O sea,
es como... Y sin ello estable.
Ni nada, y allí con un alfenillo para hacerse una comida caliente, un cafelillo de vaso y poco más, ya que yo era lo más incómodo del mundo, porque no era su misión hacer un vuelo tan largo, como digo. Era ir a la Unión Soviética, lanzar una bomba nuclear, y una Deep Blue, creo que se llamaban la Deep Blue, y hacer puñetas, y como decía, y luego vuelve, dice, ¿a dónde? Decían de broma a los británicos, dice, bueno, pues iremos a Mongolia, que dicen que no están tan mal las mongolas.
O sea, bueno, al estilo de los americanos cuando bombardearon Japón. Pues muchas
a ti,
gracias,
Saúl,
por contarnos esta operación urgente, ¿no? Esta furia urgente.
Y tan urgente.
Y el ataque a Granada, que ya entendemos la película del Sargento
sí,
Hierro.
Y que parece mejor. Que al Sargento Hierro le pasó todo lo que le pasó al resto del ejército norteamericano, es verdad.
Lo mejor de la invasión, hicieron un popurrí y salió él. Pues muchas gracias, Saúl, por contarnos esta historia. Y esta es tu casa. Y a los oyentes de Bellum Artis Podcast, como siempre os digo, ya sabéis, si os gusta, deis al corazón. Lo compartís, si queréis, en redes sociales para que lo escuche más gente y nos oiga. Y... nunca olvidéis que todas estas historias habladas no son nada más que una parte de Bellum Artis, que su origen es el blog Bellum Artis historiamilitar.blogspot.com, que en este caso encontraréis tres artículos de Saúl sobre la operación de invasión de Granada, que os contarán algunas cosas que no hablamos en este podcast.
Pues bueno, muchas gracias. Dicho, un segundillo, la información viene también de las fuentes norteamericanas. Lo digo, si alguien me lo usa un poco de parcial, oye, que es fuerte abierta norteamericana, ¿vale? Pues ya está.
No, es que encontrar fuentes de
los granadinas no hay tantas. Pero además hemos visto que le han puesto el nombre al aeropuerto a Bishop. Y el 25 de octubre, fiesta nacional, yo no creo que los granadinos vayan a poner muchas pegas.
No. Habrá que ir a Cuba para encontrar otra versión.
Muy bien.
Pues nada, muchas gracias, y si hay algún oyente que haya estado, a lo mejor, cubanos, porque tengo oyentes cubanos, estuvieron en Granada, conocen a alguien que haya estado en Granada, que lo pongan en los comentarios y veremos a lo mejor otra versión sobre estos hechos. Muchas gracias, Saúl, y muchas gracias a todos.
¿Ha pretendido hacer usted?
Disfrutar del panorama, señor.
Ha desobedecido usted una orden. Le dije que se mantuviera en contacto y que no conquistara esta colina sin mí. ¡Levántese usted, Highway!
Con el debido respeto, señor, se me están empezando a inflar los cojones.
Teniente Ring y el sargento de artillería Highway desobedecieron una orden directa, señor. Les dije que esperaran apoyo, pero ellos atacaron esta colina.
¿Por qué?
Porque nos pagan por improvisar, por adaptarnos, por vencer.
Yo di la orden de atacar esta colina, señor.
Ring, esto va a destrozar su carrera.
¿Lleva poco tiempo en la infantería, mayor?
Sí, señor. Antes estaba en intendencia.
¿Y allí estaba bien?
Sí, señor.
Pues mejor que vuelva allí, porque como oficial de infantería es usted un tocapelotas con patas. Esta es una unidad anfibia de marines, mayor. Mis hombres son cojonudos. El teniente Ring y el sargento Highway, al mando de un grupo de jóvenes valientes, actuaron por iniciativa propia y le dieron por el culo al enemigo.
Buen trabajo, teniente.
Gracias, señor. Encárguese de que los estudiantes reciban escolta hasta Cherry Point.
Sí, señor.
Usted puede marcharse.
Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.